Los sonidos de la UCA, un podcast sobre una de las asignaturas impartidas en la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.
Estimados tetrápodos, bienvenidos a bordo del Linnaeus, el navío subacuático que les introducirá a la clasificación taxonómica de los animales marinos. Antes de comenzar, les recordamos que todo el magnífico personal de esta cabina estaremos a su disposición a lo largo de este apasionante viaje lleno de aprendizaje. Cojan aire, relajen sus branquias, abróchense las aletas y prepárense para descubrir los secretos de la zoología marina. ¡Arrancamos! ¡Inmersión!
En la primera parada de nuestro viaje por los metazoos, nos encontramos a los poríferos. ¿Sabían que las esponjas marinas son de los animales más primitivos? No se cuanociten, no son tan simples. Son unas maestras de la filtración y pueden tener formas, colores y arquitecturas anatómicas fascinantes. Hasta podrían bucear dentro de alguna de ellas. La evolución continúa. Nos encontramos con la primera organización celular durante el desarrollo embrionario, la simetría radial, algo propio de tenóforos y cnidarios. Quizá no les suene, pero si les hablo de anémonas, corales y medusas, quizá les resulte más familiar. ¿Se han preguntado por qué una medusa puede ser urticante? La evolución continúa, da un paso más hacia adelante y nos proporciona a los animales bilaterales, los reyes de la locomoción y los sentidos. Ahora, el desarrollo embrionario será protostomado o deuterostomado. ¿Con quién se identifican? ¿Protostomados? En ese caso, serían filogenéticamente como un platelminto, un nemertino, un anélido o un molusco. Suena blandito, ¿verdad? En efecto, los espiralia aún nos quedan un poco lejos. Sin embargo, el mar está plagado de estos invertebrados y adoptan formas y configuraciones espectaculares. Seguro que ya conocen las habilidades crípticas de los pulpos, ¿no? Los espiralia no están solos, faltan los ecdisosos. Qué raro suena, ¿verdad? Es como si tuvieran la garganta con una cubierta endurecida. Nos referimos a nematodos y artrópodos, los grupos con la mayor abundancia y diversidad de especies del planeta. Fíjense que los nematodos son el 80% de todos los individuos del mundo. Pero no se preocupen, no todos son anisakis. Ya hay unas 26.000 especies descritas, pero se estima que pueda haber hasta 500.000. Solo por detrás del 1.300.000 especies de artrópodos. ¡Qué pecha! ¿Tantos artrópodos? Sí, sí, ese manjar evolutivo que nos traen los crustáceos en forma de percebes, galeras, gambas, quisquillas, langostinos, camarones, bocas, centollas, langosta, bogavante... ¿Sigo? A lo mejor no les gusta, o incluso les resulta asqueroso. Da igual, descubrirán cuán diferentes pueden ser las quelas, los periópodos del tórax o los pleópodos del abdomen, o porque un cangrejo ermitaño es el okupa marino por excelencia.
¿Cómo llevan el viaje? ¿Abrumados por los tecnicismos? No se preocupen. Durante el curso, nuestros capitanes les ofrecerán los salvavidas suficientes para comprender y aprender el lenguaje de la zoología. Proseguimos con nuestro viaje.
¿Ya lo tienen más claro? En efecto, no somos protostomados, somos animales deuterostomados. Pero no estamos solos. Aún nos queda un grupo de invertebrados dentro de este superfil. Que sí, que no te engaño. A nivel embrionario, te pareces bastante a una estrella, un erizo o un pepino. A los demás me refiero. El de los equinodermos es sin duda uno de los grupos más sorprendentes. Han conquistado todos los fondos marinos, desde el intermareal de la Caleta hasta las profundidades abisales, tanto en el cálido Caribe como en la fría Antártida. Estamos cerca. La evolución nos lanza una cuerda para nuestro desarrollo. Correcto. Además de deuterostomado, somos cordados. Pero no se equivoquen, no todos los cordados son vertebrados. Te invito a que conozcas a los cefalocordados y a los tunicados. Cuesta comprender cómo algo que en su estado larvario tiene casi forma de pez pueda adoptar formas tan peculiares en estado adulto con una túnica.
No se preocupen, todo está correcto. Hemos llegado a los vertebrados. Simplemente llegamos a los peces.
¿Simplemente? ¿Tú también ninguneas a los pescados? Pues lo lamento. Estás más cerca de un pez de lo que crees. A lo mejor no tanto de los agnatos, pero somos natostomados y casi podría llamarte osteíctio. Es cierto, hay algunas pequeñas diferencias. Tu primo Baldomero tiene las aletas radiadas como el resto de actinopterigios, pero piensa que los celacantos y los dipnoos tienen las aletas lobuladas. Son sarcopterigios como tú, como yo, como los cetáceos, como las aves, como los reptiles y, por supuesto, como los anfibios. Los peces son apenas 35.000 especies y han sido capaces de adaptarse a casi todos los ambientes acuáticos, tanto marinos como de agua dulce. Son enormes, como el tiburón ballena y sus más de 10 metros, o minúsculos, como unos ciprínidos de apenas 10 milímetros. Algunos vuelan, otros respiran aire, algunos dan calambre, otros producen neurotoxinas, algunos son hermafroditas, otros migran por todo el mundo para reproducirse. Son infinitos en sus capacidades. Además, pese a las creencias populares, los peces tienen memoria, perciben dolor y se estresan casi como tú y como yo. Pero eso lo dejamos para otra asignatura.
Queridos arcopterígidos, hasta aquí nuestro viaje inicial por la clasificación taxonómica de los animales marinos. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje por algunos de los contenidos que podréis descubrir en la asignatura de zoología. Recuerden que el océano es un vasto tesoro de biodiversidad y aún nos queda mucho por descubrir, incluido todo el mundo de la botánica. Por favor, permanezcan en sus asientos con las aletas abrochadas hasta que se apague la señal luminosa. Hasta pronto, tetrápodos.